mejor, sobre todo para agilizar un poco la exposición y para que no se desvirtúe lo que se está diciendo, porque encadenamos conceptos, encadenamos ideas y al final pues no sabemos muy bien dónde partimos y a dónde llegamos. Entonces, bueno, pues sería, yo creo que son mejor en principio, ¿no? Bien.
¿Tienes un poco de médico?
Sí. A veces no me entiendo ni yo, no te creas. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de cómo hemos llegado hasta aquí y a partir de aquí, dónde queremos llegar. Bien. Como sabéis, hemos venido abordando lo que podríamos considerar los pilares de una justicia eficaz y democrática, en definitiva, de una justicia justa, valga la redundancia, situando como clave estructural del Estado de Derecho la independencia del Poder Judicial, que lo configure como uno de los poderes del Estado que sirva de contrapeso y control democrático de los otros dos poderes, y que sirva igualmente de defensa a los ciudadanos frente a los abusos o ilegalidades del Poder Ejecutivo y Legislativo. Para que exista este Poder Judicial, ya sabemos que se hace del todo preciso una auténtica y verdadera independencia de los jueces a nivel individual y como poder conjunto, que por encima de todo deberá salvaguardarse tanto en su vertiente legislativa, que ya lo está, paradójicamente las leyes claramente consagran la necesidad de esa independencia, como en su vertiente real o práctica, en la que aquí sí que aparecen importantes disfunciones que son tan relevantes que prácticamente la hacen desaparecer del todo hasta convertirse en una herramienta al servicio de la clase política. Ya vimos las amargas reflexiones de Gómez de Liaño o los varapalos desde instancias europeas al funcionamiento de la justicia española en casos como Otegi, Garzón, el propio Liaño y otros muchos más que se han ido dando y que se seguirán dando, como por ejemplo los casos de Marino Barbero, que también lo comentamos por encima, o de la jueza Marina Rosell, que hoy ocupa una secretaría de Estado con Irene Montero en el gobierno socialista. El caso de esta mujer, yo la conozco personalmente, incluso he hablado con ella de su caso, y verdaderamente es un caso para asustar lo que le pasó a esta chica. Pero bueno, eso, si hiciera falta ya lo hablaríamos. El juez Castro, las inmensas presiones políticas que recibió en el caso Noós, Urdangarín, como interferencias políticas absolutamente reprochables, como por ejemplo los recientes nombramientos del Tribunal Constitucional, que si habéis seguido la prensa están rayando en el esperpento, con interpunciones políticas que ya sin ninguna clase de contención nos están hablando de jueces del PP, de jueces del PSOE, lo cual es del todo vergonzoso. Ya dijo Guerra, Montesquieu ha muerto, cosa que él negó o que la trató de explicar en sus memorias y lo dejó peor de lo que lo había dicho. El poder político ha colonizado el judicial con lo que la politización de la justicia y su correlativa cara contraria de la judicialización de la política está servida. Este es el gran drama de la justicia española. La situación hoy está completamente degenerada. Dadas las circunstancias, nadie puede confiar en la justicia ni como poder ni como servicio público. Eso que, como he dicho antes, tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como la propia Constitución lo consagran de una manera clara y definida. La Constitución, por ejemplo, en el artículo 117, está diciendo claramente cómo la justicia emana del pueblo, se administra en nombre del rey por jueces y magistrados, inamovibles, responsables, sometidos únicamente al imperio de la ley y en una judicatura que es independiente. Bien, aquí ya de entrada empezamos mal, yo siempre lo suelo comentar esto porque es verdaderamente llamativo. En la redacción del texto constitucional, como cláusula de estilo, participaron varios miembros de la Real Academia, entre otros Camilo José de Cela, que fue nombrado senador por designación real, participó en los debates constitucionales, y otros muchos miembros de la Academia, a nivel ya más profesional, participaron en las cláusulas de estilo de la Constitución. Bueno, pues aquí, por ejemplo, este artículo, que es tan solemne y programático, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados, integrantes del Poder Judicial independiente, inamovible, etcétera. Bueno, pues aquí justicia y pueblo está con minúscula. Rey, jueces y magistrados con mayúscula. Y hay autores que dicen, esto ya lo dice todo. Bueno, es un breve comentario que a veces se ha dicho por algunos comentaristas jurídicos que es digno de ser resaltado, ¿no? Bien, pues como veis, a nivel legislativo no cabe ningún problema. Diagnóstico, sin embargo, sí que quiero hacer referencia a diagnósticos de autores y tratadistas que hoy tengo que decir que los he recogido de todas las tendencias políticas, conservadores, progresistas, del PP, del PSOE, de Jueces para la Democracia, y existen todos una coincidencia prácticamente absoluta a la hora de establecer los diagnósticos. Es una cosa maravillosa. O sea, todo el mundo está de acuerdo en decir que esto está muy mal y que esto hay que reformarlo. De un lado y del otro lado. Pero persisten esos tics, ¿eh? Por ejemplo, se ha visto muy claro ahora en el nombramiento del Tribunal Constitucional. Incluso ha sido la cosa tan vergonzosa que en ese examen que se tuvo que hacer ante el Parlamento, pues a uno de los elegidos, en concreto el magistrado Arnaldos, pues lo pusieron desde las filas socialistas verde. Usted ha sido tal, ha sido corrupto, estuvo implicado en la Gürtel Valenciana, estuvo no sé cómo, era amigo de no sé quién, era tal. Y sin embargo, eso, por ejemplo, O'Donnell Onza lo dijo a las claras, pero luego a la hora de votar le votó. Cosa que es absolutamente ininteligible. Bien. Montero Aroca, que es uno de estos tratadistas, yo para el contacto de hoy me he servido, como digo, de todos. Fundamentalmente he seguido el criterio de este libro, El desgobierno judicial, es un libro maravilloso de Alejandro Nieto, un catedrático del CSIC, que ha escrito innumerables libros sobre la justicia, todos ellos muy críticos, desde una posición absolutamente neutral. Este no es de nada, pero es un hombre muy crítico, arrea palos sin cesar a todo el mundo. Bien, Montero Aroca, que es parecido, dice el siguiente diagnóstico: el Consejo General del Poder Judicial no gobierna el Poder Judicial. Más aún, el Consejo está muerto políticamente y se limita a apoyar la política decidida por el Gobierno sin atreverse a disentir. Ni siquiera para garantizar la independencia de jueces hoy nos permitimos dudar de la existencia misma del Poder Judicial, puesto que resulta muy difícil llamar poder, y más de rango constitucional, a un simple servicio público de la Administración de Justicia. Los jueces hoy, pues, se han convertido en burócratas. Este es el acervo diagnóstico de este señor, de este catedrático, que, como digo, tiene mucho prestigio y recoge más o menos el sentir generalizado del mundo académico que aborda estos problemas. Bien, aquí tengo recogidas algunas opiniones de jueces que de momento las voy a pasar porque si no, igual me temo que no llegamos al final. Ya tenemos, pues, un poco el resumen de lo que hasta aquí hemos hablado. Habiendo quedado reducido, pues, el Poder Judicial a un servicio público, tal y como lo dicen estos señores, ahora nos tocará escudriñar si ese servicio público funciona bien y eficientemente o no lo hace. Es decir, una cosa es que no sea Poder Judicial ni que actúe como Poder Judicial, pero sí que puede caber la esperanza de que, como Administración de Justicia, pues funcione bien, que la justicia sea eficaz, que los ciudadanos estén satisfechos con la justicia, que sea una justicia rápida, de calidad, etc. El efectivo y correcto funcionamiento de ese servicio se considera también un pilar esencial para la estabilidad y la calidad del sistema político y el mantenimiento del Estado de Derecho. Por ejemplo, un filósofo de la altura de Habermas, el alemán, dice que es esencial que la justicia funcione bien en un país para que se sepa si hay o no hay democracia, ¿no? Si los tribunales no son vistos como instituciones accesibles, capaces de dar una solución justa y eficiente a las disputas legales día a día, existe la probabilidad de que los ciudadanos traten de resolver los conflictos por métodos violentos o arbitrarios. Y de hecho ya hay signos que así lo apuntan. El cobrador del frac, los subasteros que suplen en los juzgados, pues, el funcionamiento de lo que son las subastas judiciales o deben ser, los extorsionadores de oficio, las organizaciones antiocupas, etcétera, etcétera. Pensemos que los ciudadanos, aunque no somos conscientes de ello, desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos, estamos haciendo actos jurídicos. Me explico. Cuando cogemos el autobús y cogemos el ticket, estamos haciendo un contrato de transporte, aunque nos parezca que no. Y eso ya nos hace sujetos de derechos y obligaciones. Cuando vamos a una carnicería o al pan o al mercado, estamos haciendo un contrato mercantil de compraventa. Cuando andamos por la calle, estamos sujetos a unas normas de convivencia ciudadana. No podemos hacer una cosa, tenemos que circular por la derecha, tenemos que respetar al otro, los que vienen de la izquierda. Es decir, que constantemente estamos haciendo actos jurídicos. Ubi societas ibi ius, decían los clásicos. Donde hay una sociedad, ahí está el derecho, ¿no? Y esa es la realidad. Queramos o no queramos, el derecho está presente en nuestras vidas. Por lo tanto, los conflictos que surjan han de ser atendidos con eficacia y con prontitud. Bien. Además, un buen funcionamiento de la justicia es también relevante para la protección de los derechos de los ciudadanos, de los errores y de los abusos de los poderes ejecutivo y legislativo, y también para la lucha contra la corrupción política. Porque ¿qué pasa con nuestros impuestos? ¿A qué se destinan? Todo eso tiene que ser objeto de una vigilancia y de un tratamiento judicial. Y es en esta idea donde el Estado de Derecho conecta en mayor medida con el ideal democrático al entenderse que la justicia en democracia debe defender a la ciudadanía de aquellos que detentan el poder y además someten el poder político y sus actos al escrutinio del Estado de Derecho. La calidad de la justicia es, pues, un requisito previo para la propia legitimidad de la judicatura. Es decir, para saber si la judicatura es legítima, actúa bien o no, la calidad de esa justicia es el requisito previo, que tiene que ser una justicia de calidad y, por lo tanto, para la propia satisfacción del Estado de Derecho democrático. Y ahora ya nos adentramos, para establecer este diagnóstico, en lo que es propio la calidad que hoy podemos esperar o atribuir a la justicia. Aquí ya nos metemos de lleno, como digo, en el día a día y en lo que el ciudadano percibe y en lo que se percibe también desde los poderes públicos, desde las instituciones, desde la prensa y desde los diversos estamentos sociales. Las memorias oficiales del Tribunal Supremo, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General del Poder Judicial, vienen reiterando desde hace muchísimos años sus lamentaciones sobre la justicia. El balance del Consejo General del Poder Judicial sobre la justicia, en su conocido libro blanco, no pueden ser más desoladores. Y desolador es el panorama que se viene reflejando día a día en un rosario de despropósitos difícilmente comprensible para los ciudadanos. La prensa, esa caja de resonancia y ese instrumento de presión en ocasiones, ha ofrecido y nos ofrece constantemente juicios paralelos implacables. Pedir justicia se ha convertido en algo equivalente a que me den la razón cuando no en una aventura o en una lotería. En ocasiones se pierden los expedientes, los documentos o los soportes informáticos. Se producen dilaciones y retrasos sin cuento con su correlativa consecuencia de que prescriben determinados delitos, de que las ejecutorias de las sentencias se olvidan, de que se produce una acumulación de asuntos en los juzgados que genera una masificación. En definitiva, existe un descontento generalizado. Y lo peor de todo, la justicia se ha convertido en una carta más de la baraja política. Alejandro Nieto, el autor que acabo de citar, dice que los tribunales se han convertido en patios de monipodio, donde hay lugar para toda clase de lances deshonestos que nadie quiere conocer para no comprometerse. Nadie se responsabiliza ni tiene la culpa de nada. Es, en unos casos, se dice, es que es la ley que no llega a prever todas estas situaciones, que hay que modificarla. En otros casos se dice, es que no se pone nadie de acuerdo. En otro caso, es la penuria económica. Como no hay presupuesto, falta dinero para que las cosas funcionen. En otros casos, la prensa es la que tiene la culpa. En otros casos, son los jueces los que tienen la culpa. En otros, es el Consejo General del Poder Judicial. Son los abogados que todo lo confunden. Los abogados nos llevamos buenos palos. Se camina, pues, a bandazos. Luego se formulan o se establecen soluciones de esas arbitristas, arbitrios, ¿no? Ocurrencias, que son meramente retóricas, ¿no? En unos casos son informes, planes, encuestas, tertulias. Se utiliza mucho la palabra, hay que hacer un plan de choque, por ejemplo, hay que hacer un pacto de Estado. Se ofrecen soluciones que son como parches. Hagamos una reforma de la ley para establecer los juicios rápidos, por ejemplo. Yo, cuando se hizo esa reforma, anuncié, y no me equivoqué, además, lamento no haberme equivocado, anuncié, esto va a ser otra ruina más, y así ha sido. Se ofrecen tratamientos milagrosos. Vamos a hablar ahora de la violencia de género, juzgados especiales. vamos a hacer delitos de odio, otros juzgados más especiales. Prisión permanente no revisable, pero la realidad no se arregla. El mal subsiste. Los poderes fácticos saben de sobra lo que pasa, pero se siguen subastando las plazas de los tribunales. Falta, pues, reflexión. Falta verdadera voluntad desde la base que es la formación jurídica de los propios jueces. Esto se traduce en una ausencia de política judicial global, eficaz, al no pensar en términos de justicia y sí en términos de instrumentalización política de la misma. Quiero leer textualmente una cita de este profesor que he dicho antes en esta obra, que es una obra, es entretenida, está muy bien escrita y es además científica, ofrece una buena descripción de lo que está pasando, y una cita muy breve, pero que es una cita brutal, como él mismo dice, él mismo la califica de brutal, su propia cita. Dice: hemos llegado a un punto en el que ya no bastan ungüentos, cataplasmas y tónicos reconstituyentes, sino que hay que acudir inevitablemente a medidas quirúrgicas que pueden tocar personalmente a los jueces, políticamente al gobierno e institucionalmente a algún ministerio de altos organismos. La experiencia enseña que las reformas que afectan a grupos, y más si se tratan de grupos corporativizados, los jueces, por ejemplo, provocan de ordinario reacciones violentas de los interesados que se resisten a aceptar la purga, con la consecuencia de que no hay gobierno que se atreva a asumir el riesgo de una huelga o protesta generalizada de jueces que estarían siempre apoyados por una oposición insensata y solidaria e irresponsable. Por otra parte, es inimaginable que un ministerio, en este caso el de Justicia, esté dispuesto a reconocer sus errores y a empuñar el bisturí para cortar en su propia carne. Y lo mismo y aún más cabe decir del Consejo General del Poder Judicial. En cuanto a los gobiernos, no hay que olvidar que los políticos son los primeros interesados en que se mantengan las perversiones existentes que ellos mismos han colaborado en provocar, para así evitar que el Poder Judicial les controle y para poder manipular la Administración de Justicia desde la sala de máquinas del Ministerio de Justicia y desde la Cámara del Timón del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, la conclusión brutal a la que él se dice, a la que él se refiere, pues es una conclusión que digamos viene definida en sus propios términos, porque es que nadie quiere hacer nada, en opinión de este autor. El sistema constitucional español actual no puede, pues, ser más claro. El poder político debe estar controlado por un auténtico poder judicial. Eso es lo que dicen las leyes, que a su vez está sometido al imperio de la ley. El respeto y acatamiento a este principio es puramente formal, pero su práctica es ininterrumpida, históricamente es la contraria. La cuestión real es: se respetan las competencias del Poder Judicial, pero al dominar a los jueces que las ejercen, se aseguran de que este poder no alcance ni perjudique a los titulares del Gobierno Ejecutivo, ni que controle o interfiera sus actuaciones. Se trata de ir tirando de una reforma a otra, todas sin contenido real, para que todo siga igual. La posición de los jueces es descorazonadora. Por una parte, son conscientes de la evidente manipulación política de que son objeto. De otra, se ven impotentes para solucionar el fondo del problema. Deben tramitar dos o más sentencias diarias o resoluciones de calado. Tramitar entre 500 y 1000 asuntos pendientes cada uno. No pueden resolver en los plazos legales. No pueden asistir a muchos actos judiciales a los que les obliga la ley. Materialmente no pueden. No pueden cumplir las leyes procesales, ni los plazos. Son auténticos forzados del derecho en la vida práctica de los tribunales. ¿Qué autoridad moral tendrían, pues, para exigir el cumplimiento de las normas a los demás si ellos mismos no las pueden cumplir? Se puede leer algunas sentencias perpéntica, por ejemplo, aquella que dice: yo la conozco casi de memoria, yo estoy en una tarde de domingo con mi familia, que está enfurruñada conmigo poniendo sentencias, y me ofrecen una excepción de litisconsorcio pasivo necesario que es muy digna de estudio, pero como no la puedo estudiar, la voy a desestimar y a otra cosa mariposa. Sigamos, sí, eso dice una sentencia. Además, con esos términos más o menos aproximados a los que yo acabo de leer. Bueno, es una sentencia antigua, hay que decirlo también, ¿eh? Pero quiero decir que a veces se producen estas situaciones que los jueces no pueden materialmente llegar. Hay sumarios de miles de folios. ¿Los pueden leer de verdad? ¿Pueden reflexionar sobre lo que están haciendo? ¿Cuánto tiempo les costaría hacerlo? Y si tienen que resolver a veces ese tema en unas pocas horas. Realmente es un tema dramático. ¿Cuándo se redactan las sentencias? ¿Cómo lo hacen? ¿Se les podría pedir, además de todo eso, caridad a esas sentencias que están redactando? Bueno, Alejandro Nieto, este autor, dice que esto no es justicia sino farsa, que culmina con la publicación de la sentencia en una audiencia pública, según dice la Constitución, la propia Constitución, que las sentencias se harán de leer en la audiencia pública, nada menos. Hay sentencias de cientos de folios, que leías en la audiencia pública igual te pasas los días, ¿no? Que nunca se realiza, casi nunca, más que en ocasiones muy solemnes contadas con los dedos de la mano. Todas las sentencias que se dictan en España nacen pues con un pecado original. Si se tienen que leer en la audiencia pública y no se leen, pues realmente se está incumpliendo la ley, ¿no? La raíz del mal no está en los jueces, ni en las leyes, sino en la instrumentalización de la justicia a cargo de la política partidista que no termina de abordarse el problema. No se puede ser ingenuo a la hora de abordar las soluciones. No podemos caer en las terapias de choque o en las fórmulas arbitristas o arbitrarias, ni tampoco podemos ser ilusos. La solución es cosa de todos. Al final hablaremos de posibles soluciones que no las vamos a dar nosotros, porque lo que no se ha hecho en cientos de años realmente en una charla no se van a poder ofrecer. Pero bueno, hablaremos de ello, en lo posible. El obligado punto de partida de todas las reflexiones es que el Poder Judicial en cuanto a su institución constitucional no existe. Desconocer esta realidad es partir de un falso planteamiento que a ningún buen fin nos puede conducir. Para saber bien abordar el problema hay que acertar en el diagnóstico y hay que partir de él. Si se desconoce, pues, el punto de partida, ni hay plan de choque, ni pacto de Estado, ni libro blanco, de lo que ahora se está hablando mucho, justicia 2030, ni nada de nada. El 2030, por lo visto, debe ser el año de la panacea. Ya vendrá el 2030 y veremos a ver qué pasa, si vivimos para contarlo. Se llega así a lo que este autor considera desgobierno judicial, así se titula esta obra, precisamente, que es la consecuencia de la destrucción intencionada del Poder Judicial y conjuntamente el mal funcionamiento de su sucedáneo, el Servicio Público de la Administración de Justicia. Este autor llega a una conclusión que la vamos a tratar de abordar brevemente, pero dice como síntesis, la justicia como está ahora mismo el Servicio Público de Administración de Justicia. Y él dice, la justicia es tardía, atascada, cara, desigual, imprevisible, mal trabada, desgarrada e ineficaz. Este es el diagnóstico que Alejandro Nieto establece para la justicia, no solo él, ¿eh? Ya digo que hay muchos tratadistas que a lo mejor no en términos tan agudos y tan duros lo hacen, pero todos llegan a conclusiones muy similares en sus planteamientos, incluso algunos estudios que se han hecho recientemente y algunas, desde luego las encuestas son en ese sentido definitorias. Bien, brevemente vamos a hablar de estos rasgos de la justicia. Justicia tardía, bien. Se demoran y se dilatan los procesos de forma intolerable. Lo primero que espera un ciudadano que va a un juzgado es que su caso se resuelva bien, pero lo segundo es que se resuelva con rapidez. Lo cierto es que la justicia tardía no es justicia. El reconocimiento tardío de los derechos es una crueldad, porque si todos tenemos derecho al acceso a la tutela judicial efectiva y a un juicio sin dilaciones, eso también lo dice la Constitución. He leído un artículo de un jurista andaluz que está muy agradecido a un secretario judicial que le ha reconocido los hechos. Un juicio de despido, una demanda de despido en Sevilla se plantea y se señala la demanda para dentro de 3 años. Es decir, un despido que se produce hoy y cuya demanda se va a conocer en 3 años y dice, y no es eso nada, sino que la empresa que me despide está en concurso, con lo cual, si para cuando llega el juicio ya se ha producido el concurso y ya no hay empresa, resulta que yo no, ya no, es como si no se celebra el juicio. ¿Qué celebro? Y el secretario ha dicho, este señalamiento es anticonstitucional, pero ¿qué ha hecho el secretario? Como no puedo hacer nada, esperemos a convocar el juicio a cuando se produzca un fallo o alguna cosa que me permita adelantarlo. Pero no, hoy no puede ser eso posible. Lo acabo de leer. Bien. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Civiles y Políticos establece el derecho a ese proceso sin dilaciones y de hecho curiosamente hay una excepción, hay una causa en los procesos penales de atenuación que en algunos casos es muy cualificada, que es cuando se producen en un proceso penal dilaciones indebidas. Bueno, luego la jurisprudencia, cuando lleguemos al proceso penal hablaremos de esto, pero la jurisprudencia luego matiza mucho lo que son dilaciones indebidas, ¿no? Pero por ejemplo aquí, por decir algo, ¿alguien sabe lo que pasa, por ejemplo, con la ejecución del caso del Algarrobico, que es ese hotel que está en la Costa del Sol, donde la ilegalidad está declarada hace igual 25 años, y ahí sigue el hotel con sus incidentes de ejecución de sentencia y recursos aquí, recursos allá, y el hotel allá que está? a pesar de que se ha decidido ya su demolición. O, por decir algo, el caso Ruiz Mateos, 30 años y todavía colea en algunos de sus flecos. O, por decir algo, el caso, aquel caso, no sé si os acordáis, del presidente Cantabria, Ormaechea, que lo inhabilitaron por un delito urbanístico, y para cuando lo inhabilitaron, Ormaechea ya estaba en su casa jubilado. 16 años tardó su procedimiento. Sí. Los atrasos, además, afectan a todos los asuntos. Es decir, que aquí no se dice a este afecta más, a este afecta menos, a este afecta regular. No, a todos. En los recursos de casación, salvo secciones, tardan entre 3 y 9 años. Y en el Tribunal Constitucional se tarda otro tanto. Además, todos los tribunales se vienen reprochando unos a otros los retrasos. La Audiencia Provincial reprocha el retraso en dicha sentencia al juzgado de instrucción. El Tribunal Supremo le dice a la audiencia que tú también has tardado mucho en dictar sentencia. Y el Tribunal Constitucional le dice al Supremo, pero Supremo, ¿qué has hecho tardando con este caso 9 años? Y luego el Constitucional tarda otros 9. Entonces, todo el mundo se va echando en cara estos retrasos, y la justicia europea, para no ser menos, echa en cara el retraso al Tribunal Constitucional. Es que también de eso habría mucho que hablar. Entonces, aquí lo mismo, siempre excusas, enfermedades, sustituciones, las astucias sobre todo de los abogados, ahí sí que es cierto en esto, hay mucho que ver, el retraso sí que tiene esto mucho que ver, los cambios en los juzgados, el exceso de trabajo, en fin, excusas, como digo, no faltan. Pero lo que hay que ser conscientes es el gravísimo daño que esto causa a la justicia. ¿Por qué? Los delitos prescriben, las ejecuciones prescriben y se hacen imposibles. Se pierde una credibilidad absoluta. Hay casos de verdaderamente impactantes. Por ejemplo, recordamos, yo creo que lo podemos recordar, yo lo estoy visualizando, el que fue presidente de Baleares, era un miembro de la UCD, Gabriel Cañellas, que le acusaban de haber recibido 30 millones de corrupción. Y el tribunal dijo, hay indicios de que los ha recibido, pero ha prescrito. Entonces, claro, llega Cañellas con su sentencia y dice, yo no he hecho nada, no has hecho nada, no, dice que ha prescrito, no que no has hecho, ¿eh? O sea, pero claro, esto es, ante el ciudadano, nos deja inermes. Bueno, en la Audiencia Nacional sucede mucho, yo muchas veces cuento que yo cuando he ido a la Audiencia Nacional he visto un papel que pone urgente tramitación, y en ese urgente tramitación hay algo así como 100 folios y cartapacios, pero vuelves a los 2 años y siguen allá en el mismo sitio los folios y cartapacios con el mismo letrero, y dices, bueno, esto no sé qué estará pasando. El mayor retraso sucede en lo contencioso administrativo. Es escandaloso el retraso en lo contencioso. Juicios que se señalan con 3 y 4 años de distancia, etcétera, etcétera. Incluido en Pamplona, ¿eh? El caso extremo que se dio en la justicia penal es el caso de una violación y robo que se produjo en el año 1980 con un muchacho de 16 años inculpado, cuando todavía eran responsables penalmente los menores de 16 años con atenuante cualificada, y la perjudicada tenía 19 años. El juicio oral se dio a los 20 años. El sumario se había perdido por el camino. La sentencia del Tribunal Supremo en el 2002, pero claro, no nos lo perdamos. Cuando este juicio se vio y fue condenado el chico con la atenuante de dilaciones indebidas, muy cualificada, pues resulta que este muchacho estaba casado, con hijos, trabajando, reintegrado, y la chavala pues estaba ya olvidada de todo, en su casa, ya sin saber nada, ya la justicia pues le llegó tarde, muy tarde, aunque le llegó, pero tarde. Bien, son casos, digamos, que se puede decir, son extremos, pero se producen y se dan y forman parte del sistema, y cuando se producen y se dan y cuando lo sufre uno, pues bueno, pues faltan argumentos. Esto tiene un doble correlato: si la justicia es lenta y se dilata, como todos los años para asuntos, se atascan, cada vez se dilata más. Esto es como una especie de el día de la marmota, es un sin cesar, es un bucle atasco, un bucle infinito. A mayor retraso, más atasco, y eso se provoca todavía mayor retraso. Un juez diligente apenas ha conseguido sentenciar un pleito y ya tiene por lo menos 4 encima de su mesa, y el atasco empeora día a día. Los jueces pues no son responsables, es el sistema lo que hace que esto funcione así. Bien, Hay casos también muy en eso, pero voy a pasar por algunos ejemplos porque ya he puesto algunos y ya está. En el caso de los tribunales colegiados, bueno, hay cosas increíbles. Por ejemplo, y se dan, incluso salió diligencias una vez, un caso donde, ¿sabes? En los tribunales colegiados son las audiencias. Para dictar sentencias son tres jueces y entonces hay un juez ponente. Es muy frecuente, esto es una corruptela aceptada, que todo el mundo que hemos estado en el derecho lo sabemos, que el juez ponente hace la sentencia y los demás firman. Ya está. Entonces, en un caso que eso, pero bueno, ¿tú has firmado esta sentencia? Dice, sí, bueno, yo lo di por hecho, pero yo, bueno, es una sentencia, incluso hubo sanciones al Consejo General del Poder Judicial por estar esa sentencia amparada en leyes que no existían, etcétera, etcétera. O sea, cosas se dan, esas corrupciones, y se han dado. La justicia además es cara. ¿Qué voy a decir de esto? Cualquier ciudadano que sale a la calle sabe que ir a un abogado pues cuesta dinero. Lo que sí hay, un servicio de asistencia gratuita que funciona, pero claro, el servicio de asistencia gratuita, pues aunque tiene, en concreto en Navarra, yo creo que funciona bien, tiene prestigio, pero el servicio de justicia gratuita es para aquellos que no superan en estos momentos una cantidad bruta mensual de 1.129,80 euros. Todos los que superan esa cantidad no pueden ir al servicio de justicia gratuita. Claro, según qué temas, pues no se pueden afrontar con un abogado de pago si se tiene, pues, imaginémonos, 1.200 euros, con lo cual ya no tienes derecho a asistencia gratuita. Bueno. Eso genera a su vez una justicia desigual, de esto ya hablamos el otro día. Una justicia desigual, no me extenderé en este aspecto, pero también genera una justicia imprevisible. Es decir, ¿imprevisible por qué? Pues porque a veces sucede que conocido un juez, se conoce la sentencia. Eso lo utilizan mucho en la prensa. Ha correspondido al juzgado tal, que es proclive al aborto. Ha correspondido al juzgado cual, que este es proclive a los trabajadores. El juzgado tal es proclive a... Y se sabe. Y eso los abogados lo sabemos mejor que nadie. Entonces, hay un dicho, y dime el juez que va a conocer tu caso y te diré si lo tienes ganado o perdido. Y a veces se acierta, otras veces no, Pero, por ejemplo, la justicia es imprevisible, ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, Jordi Pujol y Emilio Botín fueron absolvidos en causas, digamos, de tipo de carácter fiscal, de delitos monetarios, etcétera, y Mario Conde y Ruiz Mateos fueron condenados? ¿Por qué? ¿Por qué fue condenado, por ejemplo, Uralburu? Y fue condenado Roldán, y no fueron condenados otros que han participado igualmente en delitos de ese estilo de corrupción administrativa. Yo tenía un amigo que murió que era muy gracioso y al mismo tiempo un hombre muy agudo, que decía: Pablo, que te quede claro que a Roldán lo han condenado porque es hijo de un taxista. Bueno, yo no diría tanto, pero sí que ha habido casos como el de Roldán, tan acreditados como el de él, por ejemplo el caso Ollero de la Junta de Andalucía, que ese salió de Rositas. Salió de Rositas y, en cambio, Roldán lo condenaron, haciendo más o menos prácticamente parecido. Bien, o sea, justicia es, como se ve, imprevisible, es desigual. Pero, claro, todas las sentencias valen y son igualmente eficaces, todas. Algunas están más argumentadas, otras menos argumentadas. Las buenas y las malas, las sentencias justas y las injustas. De esto hablaremos otro día. Cuando hablemos de la verdad judicial, hablaremos de esto también. Entonces, la sentencia, ¿qué pasa? Pues que la sentencia, sea buena o mala, si es firme la tienes que aceptar. A mí me decía un abogado con mucha plasticidad, me decía: son las 12 del mediodía, pero si una sentencia dice que ahora es de noche, ahora es de noche. Y yo, hombre, joder, de noche ahora es de día, ya, pero si una sentencia dice que es de noche, es de noche, sobre todo si es una sentencia firme. Eso es lo que se conoce en derecho como la santidad de la cosa juzgada. Entonces, bueno, pues todo esto es la justicia española. Pero ahora vamos a hablar de los jueces. ¿Qué hay detrás de la figura de los... ¿Cómo andamos de tiempo?
Vale. Son, sí, 10 minutos tiene. Vale. Bueno, no, pero si no, alargamos hasta la hora, 20. Bien. 20.
¿Qué hay detrás de la figura de los jueces y detrás de su función solemne y digna? ¿Qué hay detrás de tanto poder que ejercen? El papel que tienen asignado por la Constitución, ya lo hemos dicho. Según algunos tratadistas han advertido, están presentes en ellos una contradictoria dualidad esquizofrénica, Por una parte, funcionarios dependientes. Por otra parte, jueces independientes, según lo dice la propia ley. En la práctica, se parece mucho su figura a la de una persona atribulada por su responsabilidad pública, su trabajo nunca lucido y nunca resuelto, cargado de papeles y sometido constantemente al escrutinio público. Su trabajo es duro, enterrado entre marañas de papeles, obsesionado por poner sentencias y quitarse asuntos de encima. Indefenso ante los ataques mediáticos, a veces muy duros y muy persistentes. El modelo burocrático de su carrera funcionarial es el modelo, digamos, prototipo de la figura del juez. Los ascensos por antigüedad, salvo los puestos superiores, concurso público de plazas, generalistas, salvo excepciones, y la movilidad e independencia. Los jueces siempre han sido mayoritariamente censurados. En general es así en todos los sitios. El acceso a la carrera. ¿Cómo acceden a la carrera judicial? Ya hemos dicho de esto en alguna otra vez, que acceden por oposición, por el memorismo más cerril. Hoy la carrera judicial prestigiada con poder judicial independiente existe. Existe una marca de jueces designados y unas asociaciones judiciales públicamente domesticadas. Para ser magistrado del Supremo hace falta mendigar. Bien, tipos y estereotipos de jueces. El juez funcionario, ese es el juez más general, el que es más conocido y el que es, digamos, el que pasa más desapercibido. Este juez para él ser juez es un oficio, un modo de ganarse la vida, y se suele transmitir su condición generalmente de padres a hijos. Suelen ser legalistas, positivistas, sin complicarse la vida. Se convierten en meros instrumentos de la ley, que termina anulándoles intelectual y socialmente. Las sentencias así son matemáticas, acríticas. El valor social de la justicia, o el valor de la equidad, o la igualdad, o la solidaridad, nunca se tiene presente. Solo la ley formal y material es lo que importa. Es lo que critica, por ejemplo, Dostoyevsky cuando dice: no tenéis compasión, solo tenéis justicia, por eso sois injustos. La justicia es para ellos cosa del legislador. Si la ley lo dice, yo me limito a aplicar la ley. Son pragmáticos, están bien vistos por el poder, nunca se salen del cauce ni nunca romperán un plato. No contribuyen al desarrollo del derecho, sino a su fosilización. Es mi opinión, y es la opinión también de muchos tratadistas. Pero es un estereotipo de juez. Ese juez existe, es, digamos, el más común incluso, y es respetado, y en algunos aspectos tiene su importancia el que existan gentes que se guíen nada más y exclusivamente por la ley. No romperán un plato, tampoco causarán demasiados estropicios, salvo cuando la ley por sí es injusta, entonces sí que lo causan. Bien, este juez se compenetra muy bien con el juez burócrata, que es el juez, se compenetra, pero difiere mucho a su vez. ¿Por qué? Porque este, digamos, es el típico juez que está presente en todos los sitios, menos en donde tiene que estar, que es en el juzgado. Está en los congresos, en los viajes, en las tertulias, pero en el juzgado no. Está en los cursillos, hace publicaciones, está en los aledaños del consejo, suelen llegar a cargos casi siempre. Bien, cualquier cosa menos trabajar como juez. Hay otro juez, que es el juez justo y justiciero. Este puede llegar, es bueno, gusta, en general gusta, pero también puede llegar en ocasiones a ser peligroso. ¿Por qué? Porque este juez no es juez por oficio, es por vocación. Estos quieren hacer justicia. Es arriesgado. Llegan a ser ovejas negras. Sus compañeros de la judicatura no los quieren. En realidad les parecen peligrosos. La figura del juez justo, Liaño, por ejemplo, no lo controlan. El juez Barbero. Son buenos jueces, pero si se desvían con frecuencia, sus compañeros los temen. Son capaces de organizarte un buen lío. Se contraponen un poco con el juez justiciero. Y el juez, claro, la figura del juez, por ejemplo, hay otro juez muy interesante, que es el juez Fernández Viagas. Este juez, por ejemplo, tiene catalogado a este tipo de jueces de la siguiente manera. Y los rechaza un poco, los rechaza diciendo: en tales casos los jueces pierden su mentalidad y por tanto la confianza que la sociedad, incluso los delincuentes y deshonestos, deben tener en ellos. Es decir, en un juez debe confiar hasta el delincuente. Todo el mundo tiene que confiar en un juez. El ciudadano honrado y el que no es honrado. los órganos judiciales, cuando aplican el ordenamiento jurídico, no tienen por misión vencer la criminalidad. Es decir, un juez no puede coger como Don Quijote la lanza y ponerse a hacer correrías para desfacer entuertos, no. El juez tiene que ser juez, tiene que decidir los conflictos, pero no tiene que arreglar la vida de nadie, ¿eh? Es decir, no tiene que eliminar, porque este juez es muy interesante porque es contra el narcotráfico. No, el juez no tiene que ir contra el narcotráfico. El juez tiene que dictar sentencias defendiendo la justicia, ¿eh? En su consecuencia, dice Fernández de Viagas, un elemento, un juez muy prestigioso, que el juez es para la democracia muy equilibrado, están al servicio de todos, incluso de los delincuentes. El Poder Judicial no se estableció para la eliminación de ningún delincuente. Está para dictar sentencias y hacer justicia. Bien. Otro juez muy peligroso, peligrosísimo, que lo conoceremos todos, es el juez estrella. Jueces empeñados en ser noticia diaria. Suelen ser actuaciones en asuntos políticos o penales. Son productos característicos de los medios de comunicación. El ejemplo más claro, que estaríamos pensando todos en él, es Garzón, ¿no? Él se siente cómodo así, de hecho. Su figura es centro de referencia en círculos de opinión, con conferencias, con toda clase de artículos, con toda la su vida privada se airea en todos los sitios, sus parejas, si va con esta o con la otra, si caza, si se va a cazar o se va de yate, si se va de vacaciones, etcétera, con quién, en fin, firma manifiestos, es tertuliano y hasta hace el ridículo, añado yo. A Garzón ahora mismo el mundo se le queda pequeño, y ya sabemos hasta lo que factura y con quién sale a pasear. Es decir, esto no procede, de verdad. O sea, los jueces estrella sobran, el juez está para estar en la soledad de su despacho, dictando sentencias lo mejor posible y lo que mejor sepa. Bien, el juez político, esto también es muy peligroso. Este es el juez de puerta giratoria, el juez de entrada y de salida, y de estos hay muchos, hay muchos. Pensamos en algunos de ellos. Voy a pasarme algunas cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pues no sé, pensamos, estos los que saben hacerlo de forma más directa son, por ejemplo, vamos a citar nombres, el juez Ledesma, que fue presidente del Supremo, del PSOE, el juez de Lloc, este también es otro paradigma, como Garzón en el plano político. Garzón es otro. De ser director general de Interior pasó otra vez a ser juez, de juez a Interior, de Interior a juez. Pérez Mariño, otro también que fue también socialista. Mariscal de Gante, que fue juez, luego fue ministra y ahora está en el Tribunal de Cuentas otra vez, bueno, ahora la sustituyen. Fernández de la Vega, de esta las lenguas decían que apenas había dictado alguna sentencia que otra. El juez Alonso, lo mismo, que era del PSOE, del juez, fue ministro. Y el último caso conocido es el juez Campos, que de ministro, de juez pasó a ministro y de ministro otra vez ha pedido el reingreso en la carrera judicial. Incluso se habló que podía haber sido del Tribunal Constitucional. Él lo pretendió, aunque dijo que no lo pretendió. Todo esto empaña la imparcialidad y estos son los estereotipos, digamos, de jueces. Todo esto está también muy matizado por la justicia mediática. ¿A qué llamamos la justicia mediática? Bien, el papel de los medios de comunicación en la justicia es un papel importante porque, claro, de una parte sirve de que la opinión pública conozca o pueda llegar a conocer críticamente algunas cuestiones relacionadas con el tema de la justicia, pero por otra parte cumple un papel que genera una importante disfunción para la justicia, que es en este aspecto peyorativo en el que me quiero centrar de la justicia mediática. El papel real de los medios de comunicación, con excepciones, ha coadyuvado al actual estado de cosas, profundizando en la gradual pérdida de legitimación social del Poder Judicial, minando el grado de confianza y credibilidad que debe tener entre la ciudadanía. Desde posiciones progresistas, bajo el falso pretexto de controlar teóricos sesgos reaccionarios, todos sabemos, este juez reaccionario, este irá por aquí, irá por allá, se airea ya, sin sentarse ni siquiera a conocer el caso. Pero desde posiciones conservadoras, desde la prensa conservadora, con designio de perpetrar esa visión del juez funcionario y del papel de la jurisdicción. No podemos olvidar que en una sociedad democrática la crítica de las resoluciones judiciales es del todo necesaria por su importante papel configurador de la opinión pública, pero no se puede olvidar tampoco que la legitimidad social del Poder Judicial es un presupuesto imprescindible de una institución básica para la convivencia, por su papel de garante de la democracia y de los derechos de los ciudadanos. Pero lo que se ha dado en llamar justicia mediática es otra cosa, Es lo que en algunos casos supone a las claras la supresión de facto del principio de justicia, como la presunción de inocencia o la mutación del principio de publicidad procesal, que queda reducido a un show mediático o a la justicia como entretenimiento de tertulianos ingeniosos o espectadores ociosos y en ocasiones malintencionados. Quedan comprometidos igualmente derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a un juez imparcial. El derecho a la presunción de inocencia se puede vulnerar por una declaración, y se han vulnerado, y así lo han reconocido muchas sentencias, de un poder público, de unas declaraciones de ministro, de un jefe de la policía, de un alcalde, y también por un medio de comunicación. Pero así como conocemos sentencias de casos que han vulnerado la presunción de inocencia a cargo de un poder público, de un alcalde o de unas declaraciones de un ministro, no conocemos, que yo sepa, puede haber, pero que yo sepa, no conocemos ninguna sentencia que establezca que este derecho ha sido vulnerado por un medio de comunicación. Yo no conozco. Juicios paralelos. Hay quien piensa que solo podemos hablar de ellos cuando la prensa abandona su buena praxis o cuando los medios de comunicación invaden las esferas propias del Poder Judicial. Pero, de hecho, cualquier información o actuación de los medios de comunicación que tenga por objeto a algún acusado va a incidir, se quiera o no se quiera, en sus derechos como justiciable, por lo que la tensión entre el sistema mediático y el judicial siempre va a estar presente. Por eso, trazar esa línea definitoria de dónde acaba la información, la crítica razonada y dónde se quebranta un derecho fundamental como la presunción de inocencia, ese es un tema muy, muy, pero que muy sensible. Indicadores de juicio paralelo. ¿Qué indicadores yo puedo ver o entrever de juicios paralelos? Primero, la repercusión mediática de la detención. Se ve desde que le meten en el coche del detenido, esposado, además se recalca y va esposado, y va entre guardias y además le meten así la cabeza en el coche, entre gritos que dicen, ¡asesino! ¡Hijo puta! No sé qué. Eso es, bueno, un espectáculo, yo desde luego no lo puedo ver. Como abogado me repugna. Bien, apariciones de revelaciones del secreto sumarial. Y todo el mundo un sumario es secreto, pero todo el mundo sabe lo que dice el secreto, y es una cosa increíble, Filtraciones interesadas de unos y de otros, revelación de datos íntimos incluidos en un sumario, aparición de abogados en tertulias y foros, en shows, información mediática del jurado. ¿Quién es el jurado? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Filtraciones de sentencias, cosa increíble, se sabe la sentencia antes de que esté firmada, incluso el ponente ha dicho y no sé qué. Lo que hacen en prisión, que eso ya es realizar el rito, la Pantoja, lo que hace Cachuli, lo que hace Urdangarín, lo que hace Rato. Lo importante no es tanto el juicio paralelo en sí, sino la agresividad y la intensidad. Se muta así también el principio de publicidad. La publicidad del proceso es un logro de la Ilustración y ha hecho mucho bien al derecho. Beccaria sostiene que el secreto es el más eficaz escudo de la tiranía, y es cierto. Mirabeau, el revolucionario francés, llegó a decir en la Asamblea Revolucionaria y en plena revolución, llegó a decir: dadme el juez que queráis, el más torpe, el más corrupto, que nada deberé temer de él si tiene que justificar sus acciones en público. El principio de publicidad de la justicia, incluso la justicia tiene que tener esa dosis de ejemplaridad para que se materialice y se patentice ante los ciudadanos y resalte lo que es la justicia, ¿no? Y el propio artículo 24 de la Constitución, de la tutela judicial efectiva, así lo dice. Todo español tiene derecho a un juicio público. Bien. Sin embargo, si bien en su momento fue el principio que humanizó el proceso, hoy en día se ha convertido en una amenaza para la recta administración de justicia a juicio de algunos. No en mi juicio. Esto hay que matizarlo mucho. Yo no lo comparto. Pero hay dos fenómenos que lo están haciendo posible. La defensa mediática en los platós. Cosa que me parece increíble. Eso de ver al abogado de la parte defendiendo ya en un plató a su cliente es algo increíble. Y luego, la justicia como espectáculo, el entretenimiento o el show mediático. La defensa mediática. Cada vez más abogados en los platós, cada vez más. Y hasta jueces. Ahora mismo están apareciendo hasta jueces en los platós que les llaman y dicen: ¿y usted qué opina? El juez tiene que opinar en el juzgado, en sus autos y en sus sentencias. ¿Puedo opinar en los foros judiciales?
Sí.
¿En los foros de divulgación del derecho? Sí. Ahora, en una televisión, a preguntas de un entrevistador a ver qué opina del indulto a los golpistas de Cataluña o qué opina. Es que eso está de más. Bien. A mi juicio, insisto, yo aquí soy muy, muy exigente, la verdad. Opinantes y preopinantes que a diario representan la simplificación de algo sumamente complejo, como un proceso con afirmaciones mostrencas y simples que de hecho falsean la realidad y la confunden deformándola sin que nadie se entere de nada, sino de lo meramente accesorio o adjetivo. El entretenimiento show, pues, es amarillismo puro y duro, exhibicionismo y sensacionalismo, proliferación de bulos, rumores, noticias falsas, interesadas y descalificaciones de justiciables que originan un inmenso daño a la justicia. Yo no me veo aplaudiendo una detención de nadie, ni me veo de gente que aplaude que alguien esté en prisión caído. Yo me he llevado de esto, he tenido críticas a veces muy duras, cuando he dado charlas de justicia y tal, yo siempre no puedo tolerar, cuando una persona está en desgracia en la cárcel, caída y tal, yo no le puedo desear a esa persona que se pudra, que se joda, que esté ahí, que se tal. No, bueno, pues ya está en la cárcel, ya está. Que cumpla su sentencia, que se cumpla la ley, de acuerdo, pero vamos a procurar que también se cumpla la ley en el respeto a la persona, que también los tiene, derechos a la propia imagen, hasta en prisión, que se cumpla el derecho que decimos y que proclamamos de la rehabilitación, ese será otro tema de cableo, son temas infinitos, pero quiero decir que estos son cuestiones cruciales para la justicia. Bien, pues esta es nuestra realidad. Entonces, ahora, brevemente, en 5 minutos voy a ver si soy capaz de reconducir el tema de las soluciones, porque hoy habría que hablar de las soluciones. Bien, para hablar de las soluciones ya hemos dicho que hay que partir primero del diagnóstico real. Bien, ya lo hemos establecido, de la inexistencia de un auténtico poder judicial, de una administración de justicia con esas calidades de tardía, cara, etcétera, etcétera. Y también hemos dicho que no hay fórmulas mágicas, que hay intentos baldíos muchos, que hay resistencias, que hay una auténtica ausencia de voluntad de arreglar las cosas y que hay una sucesión infinita y sucesiva de parcheos sin parar. Entonces, las propuestas, ¿de dónde deben partir? Bueno, yo aquí, a la hora de analizar las propuestas, me he recogido también una panoplia de soluciones, digamos, eclécticas. Es decir, he ido a todos los abanicos que he encontrado de jueces para la democracia, de estudios, de fundaciones, de análisis de juristas, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que he llegado a una síntesis que yo creo comparto en buena medida casi todo de lo que se dice, y creo que es por ese es el camino, a sabiendas de que este no es un camino fácil, de que no es un camino que se puede solucionar e implementar en un plazo corto de tiempo. Lo del 2030 es una broma, de verdad que es una broma, esto es cuestión de muchos años, pero es cuestión de ir sentando bases, algunas bases importantes, que acrediten, primero, la necesidad de solucionar un problema grave, en segundo lugar, la voluntad política de hacerlo desde la configuración de un pacto social, que nos tiene que configurar a todos, a políticos, partidos, ciudadanos, etcétera, de partir de un deseo real de abordar el problema. Entonces, vamos a ver. En la actualidad, las grandes transformaciones sociales, los problemas de la tecnología y su complejidad, así como la implicación de España en políticas y actividades globales, y especialmente en el ámbito europeo, la nueva y compleja y muy activa delincuencia internacional, hoy los delincuentes ya no son los rateros de la calle, los rateros de la calle son una pobre gente, que alimentan los juzgados, pero bueno, en fin, es la delincuencia internacional la que nos debe preocupar, ¿no? Los delitos económicos, el blanqueo de capitales, la delincuencia fiscal, el narcotráfico, el terrorismo internacional, nos están exigiendo a gritos abordar una reforma a fondo del modelo de justicia, porque claro, mientras nosotros estamos viendo abordar esos problemas con un modelo de justicia decimonónico, y no digo nada mal, porque la ley que tenemos de enjuiciamiento criminal es de 1870, mientras estamos abordando esos problemas con un modelo decimonónico, pues la justicia internacional nos sobrepasa casi 300 años. Yo siempre digo que para cuando un juez, por mucha voluntad que tenga, quiera atajar, por ejemplo, un problema de blanqueo de dinero y quiera inmovilizar una cuenta offshore o en Suiza, el delincuente da este botón y la cuenta se ha esparcido por 75 sitios y ya no lo pilla. ni repatria el dinero y no puede saber nada de ese dinero. Entonces, la situación objetiva y el momento para abordar esta reforma no puede ser más propicio. Primero, un malestar evidente que en la sociedad existe. Y en segundo lugar, unas necesidades objetivas perentorias, ¿no? No solo es la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Esa es la anécdota. El Consejo General del Poder Judicial, una justicia no se soluciona reformando el Consejo. Ya se arreglará. El Consejo ya se arreglará. Se soluciona abordando muchas otras cosas de entrada. No se puede parchear con soluciones parciales o con ocurrencias. La reforma deberá abordar, por supuesto, una reconsideración del sistema de elección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Pero no solo eso. Puntos destacados serían también el sistema de elección de jueces y su nombramiento, establecer con claridad la naturaleza de un poder judicial independiente, un nuevo acceso a una auténtica carrera judicial, que los jueces se constituyan en un cuerpo, en una carrera, donde todo el mundo tenga claro, así no, que es el poder judicial independiente, y tenga claro su carrera judicial, cómo va a ir atendiendo sus funciones en los sucesivos estamentos judiciales. Un nuevo modelo de administración de justicia moderna y eficaz. Una financiación adecuada de esta reforma, que esa es otra. Un debate social amplio, profundo y responsable. Esto no se resuelve, insisto, con un pacto de Estado, ni con dos, ni con tres, ni con Justicia 2030, porque luego llegará Justicia 2040 y Justicia 2050, y así seguiremos sucesivamente. Hoy, en particular, no solo son los jueces el problema, pues la judicatura en general, si vamos a analizar de verdad, es dedicada y entregada de una u otra forma. Los jueces son, y así se ha dicho, un grupo de esforzados trabajadores obligados a construir la muralla china con un cubo y una paleta que les entrega el Estado. Es una figura perfecta para definir la actual situación, ¿no? Entonces, los retos que hay que abordar. Primero, el acceso a la carrera judicial. Formación de los jueces. Un modelo nuevo que supere la clásica oposición memorística. Con un sistema de formación y especialización continua muy importantes. Y una evaluación de la calidad de los jueces y de sus sentencias. Y, de esta manera, yendo, como dijimos en alguna ocasión, a la base, es decir, a la universidad, para favorecer desde la propia universidad el acceso a esa judicatura independiente, ya con la formación específica universitaria desde la base, se podría llegar a una auténtica democratización de la judicatura, que requiere su tiempo, requiere años, pero desde la verdadera independencia. Hay que decir que el momento es muy propicio, ¿por qué? Porque estamos muy escasos de jueces. Es decir, a todo este problema de la justicia, de las dilaciones, etcétera, de la acumulación y de la masificación, decimos que en la Unión Europea hay una media de 21 jueces por habitante, por cada 100.000 personas. Perdón. No fuera malo que hubiera 21 por habitante. Según la Comisión, es la ratio media europea. 21 jueces por 100.000 habitantes. En España tenemos 11 jueces por 100.000 personas. Necesitamos, pues, como mínimo duplicar para llegar a la media europea, partiendo de los 5.320 que tenemos en la actualidad. Pero claro, la edad media de los jueces que tenemos es de 50 años, y en menos de 10 años se jubilará ya el 60% de la plantilla, y un 35% de magistrados del Supremo se jubilará de nuevo, con lo cual la necesidad que vamos a tener de jueces es no solo evidente, sino muy importante. Nos quedamos sin jueces, y nos quedaremos sin jueces si no se duplican y hasta triplican, diría yo, las plazas en función de estos datos. Bien, existen, de eso hablaremos el próximo día, también escasez de fiscales, de secretarios, de letrados de la Administración de Justicia, de peritos y de todo. Es decir, escasez de todo. Si no se incrementan las plantillas de jueces, fiscales y demás operadores jurídicos, en poco tiempo tendremos un gravísimo problema. Es muy, para estar muy satisfecho del importante incremento de la presencia de la mujer en la judicatura. Antes lo hemos dicho antes al principio, pero hoy el 50% y en algunas autonomías más del 50%, por ejemplo la vasca, el 60% son jueces. Hay que decir, lo que también hemos dicho, que en los órganos superiores ese porcentaje disminuye hasta el 90% de hombres y el resto mujeres. Bien, hace falta una reforma integral procesal. Integral. Los procesos siguen siendo decimonónicos, hasta rozar el esperpento, totalmente ajenos y divorciados de la ciudadanía, y todo ello, evidentemente, favorece las dilaciones. Me acuerdo cuando yo empecé la carrera, estábamos en un embargo y alguien dijo: no se puede seguir embargando. ¿Cómo que no? Se ha puesto el sol. Y la ley de enjuiciamiento dice que se puede hacer el embargo, se sale, las cosas. Luego eso ya se ha modificado, pero cuando yo empecé todavía había eso. Bueno, vean. Todo ello favorece las dilaciones. Hay que promover y sustanciar los procesos oralmente, ¿eh? Oralmente. Eliminar muchos papeles. ¿Por qué? Porque la oralidad no solamente concentra el procedimiento, sino que y los agiliza los procedimientos, sino que además acerca al ciudadano y se promueve el debate jurídico claro y concreto y favorece la negociación entre las partes, ¿eh? Y en definitiva lo que se favorece es la justicia. Nuestra justicia decimonónica no se ajusta a estas necesidades actuales. España es uno de los países de la Unión en los que más se tarda en dictar sentencia. El quinto país en quinta posición, empezando por la cola. La ejecución de las sentencias, mejorar la eficacia y el control del cumplimiento de las resoluciones judiciales, con mejora cualitativa, y ya estamos otra vez, cuantitativa, de medios y de materiales. Hay cantidad de ejecuciones y sentencias que no se hacen, incluso prescriben algunas de ellas. El otro día di el dato de que están en España en esos momentos inmovilizados en los tribunales más de 4.000 millones de euros, de depósitos judiciales que no se entregan porque están en tramitación, los juicios y tal. 4.000 millones de euros es dinero, es un dinero. Inversión en justicia. España, curiosamente, no es de las que menos invierte. Otra cosa es si invierte bien o mal. Pero invierte 88 euros por persona. La media en la Unión Europea es de 45. Pero, por ejemplo, Suiza invierte 219 por persona, Alemania 122 y Suecia 103. Se hace precisa reformas estructurales de justicia. Una reforma, pues, urgente y necesaria. Bien. Yo apuntaría, para mí, como lo más importante, la selección de los jueces, la formación, las reformas procesales, la adecuación y la modernización de la justicia, la informatización, la digitalización de todos los procesos, y eso sería un poco para mí lo más relevante. Y luego, en lo que respecta a los jueces, claro, el sistema de elección de los jueces está errado en España. Del Consejo del General del Poder Judicial. Con esto acabo ya. Yo me voy a remitir, aparte de todo lo que ya se ha escrito y se puede decir, yo he traído, que para el próximo día se puede sacar una fotocopia, este escrito que apareció en la columna de opinión del País el domingo pasado, perdón, el miércoles pasado, escrito por un magistrado en excedencia, que era de Jueces para la Democracia, José Antonio Martín Pallín. Bueno, hace una solución un tanto ecléctica, no es del todo la mía del todo, pero bueno. Pero, claro, yo no soy nadie, ¿no? Yo tengo mi opinión, pero sí, se acerca bastante a lo que... Para mí la opinión del Consejo Europeo es esencial. Yo soy partidario cada vez más, y de esto existe una falta de formación, cada vez se está subsanando más, como se está subsanando más la calidad de las sentencias. Porque la calidad de la redacción de las sentencias ha sido deplorable. Yo he conocido sentencias que darían para mucho, para hablar, para escribir un libro, pero mías, de asuntos míos. Pues desde el juez conceptista y barroco hasta el juez Descarau. O sea, yo me acuerdo de un juez conceptista que me decía, por ejemplo, que claro, yo le das esa sentencia luego a tu cliente y dice tu cliente, pero ¿he ganado o he perdido? Pero no, has ganado, pero es como si hubieras perdido, o al revés. Bueno, me acuerdo que en una sentencia me decía un juez, entrególe el albalá y diole el diploma. Era una serie de despido. ¿Qué será el albalá? Diole, claro, diole el diploma, diole, entrególe el albalá, el recibo, albalá era el recibo, y diole el diploma. El diploma era la carta de despido, el diploma. Y que no se nos contamine so color de lo laboral. Este hombre, ¿qué dice? ¿Pero qué dice? O sea, eso es claro, se te queda... Claro, y por no hablar de jueces que en una, dos, tres y 25 sentencias te llegan a decir, estamos ante el tocón apodíctico del derecho. Apodíctico del derecho. Claro, eso dicho una vez, pues dices, bueno...
Se le ha escapado,
pero he dicho 25 y dice, tío, tiene una obsesión, le pasa algo, ¿no? O sea, es que lo de las... ahora eso no sucede, o está empezando a no suceder. ¿Por qué? En las escuelas de judiciales se están ya insistiendo mucho en la formación jurídica de que se tienen que esmerar, es verdad. O sea, yo traería aquí, no he querido traer porque, pero traería, igual un día traigo sentencias donde cuando la acabe de leer digo, ¿qué ha dicho? A ver, si sois capaces de descifrar esto, os doy un premio. Pero de verdad, o sea, cosas increíbles. Y eso en asuntos míos, claro, yo que soy un kidal, si eso me ha pasado a mí, pues imaginaos lo que ha pasado en general. Es como decía aquel, si los abogados hiciéramos un congreso y nos elimináramos, nos autoexcluyéramos el secreto profesional, ¿lo que pasaría aquí? Pues sería terrible esto, ¿no? Igual no funcionaría nada. Bien, pues en esto ha mejorado y se está mejorando mucho en la calidad, en todo, se mejora día a día, porque yo tengo que reconocer que los jueces que no lo tienen fácil se esfuerzan en muchos casos muchísimo, y entonces, bueno, pues hay que darles a cada cual su parte correspondiente, y en eso hay que reconocer que es así, con todas las disfunciones que se quieran. Los problemas están en otros estamentos, en otros lados, en ese de me ha tocado a mí, este juez es tuyo y el otro es mío, y cosas de esas, ¿no? Pero para la elección de los cargos del Consejo, para mí, los principios lo que dice el Consejo Europeo me parece de relevancia. Los principios fundamentales contenidos en la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, aprobada por el Consejo de Europa en 1998, que es lo que ahora se está cogiendo precisamente el PP, cuando lo pudo hacer él no lo hizo, pero ahora se acoge a esto. Y los principios fundamentales sobre la independencia de la magistratura aprobados por la ONU en el 85 declaran de manera contundente que en este tipo de órganos han de participar, al menos en su mitad, jueces elegidos por sus pares, en un procedimiento que garantice la más amplia participación de los mismos. Punto. Los políticos no. Es decir, los políticos ya pueden elegir la otra mitad. ¿Entienden? Y a los jueces que los eligen los jueces, hay que establecer unas cortapisas, unas limitaciones, es mi opinión, unos baremos, conforme a los principios de evaluación de mérito y capacidad. Para mí mérito no es el haber zascandileado de organismo, de dicasterio en dicasterio, yendo diciendo aquí, tal, zascandileando para que le nombren de eso y para que le nombren luego del Supremo y para que tú me hagas alta y que ese es amigo mío. No. Los criterios de mérito y capacidad se tienen que hacer tú cuántas sentencias has puesto. Y de estas sentencias que has puesto, ¿cuántas te han recurrido? Y si te han recurrido el 80% de las sentencias, ¿cuántas te han confirmado? Porque a lo mejor resulta que te han recurrido el 80% de las sentencias y te las han confirmado el 80%, con lo cual eres un buenísimo juez. Y tú mereces un ascenso. Claro, vamos a eliminar a los jueces las ideas políticas. Eso es una utopía. Es decir, una persona prohíbe, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución prohíbe a los jueces militar en partidos políticos. Bueno, se dan de baja y entran de jueces, pero abandonan sus ideas políticas. ¿Qué va? Si van a votar.
¿Y objetar por conciencia?
¿Cómo?
¿Puede objetar un juez?
No puede.
No puede.
Los jueces no pueden objetar en conciencia porque están obligados a dictar siempre sentencia. Salvo que sean recusados o se abstengan. Pero se abstengan por las causas de abstención que están reconocidas legalmente, no por objeción de conciencia. Los jueces no tienen objeción de conciencia.
Pero a ver, vamos.
Sí, bueno, ahora entramos ya en...
Sí.
A ver, cuando han suscrito a los jueces, el funcionario, el burócrata, el justo y justiciero, la estrella, el político, yo esperaba que dijeras uno, el ideal. Porque cuando he oído lo del funcionario, que lo he reconocido al que más, dentro del mundillo normalito, bueno, pues se limita a la ley, decía, ya está, ¿no? Luego, cuando he oído lo del justiciero, eso me ha gustado más, porque pensaba, bueno, además de aplicar la ley, esto lo que va a intentar es no limitarse solo a la ley, porque no nos ha gustado, el funcionario no nos ha gustado, me ha parecido que no te gustaba.
Bueno.
Entonces ahora llega el justiciero, que es el que dice, y ahora este adolescente que ha hecho esto mal, mira, la ley dice que lo tengo que meter en un reformatorio. No lo voy a meter en un reformatorio, ese parece el justiciero. Lo voy a poner a que van a las calles de la Chantrea durante 3 meses. Este me gusta a mí. Pero a ese, ¿cómo lo consideraría? Pues claro. ¿El justiciero?
Vamos a ver. Mi ideal de juez, si quiero decir la verdad, yo tengo que estar agradecido a muchos jueces, pero no por que me han dado o me han quitado la razón, sino por el ejemplo que me han dado. Y tengo que estar agradecido. Y quiero además rendir cierto homenaje. Para mí el ideal del juez es el ideal del funcionario, una mezcla de funcionario y justo. ¿Por qué? No, lo de Dostoyevsky es una frase para mí gloriosa de Dostoyevsky. Solo tenéis compasión, no tenéis justicia, por eso sois injustos. Bien, yo me acuerdo de un juez, para mí maravilloso, que si hubiera que filiarlo políticamente, yo no dudaría en absoluto en filiarlo en la derecha, que para mí es el mejor juez que he tenido en mi vida. ¿Por qué? Porque me ha dado muchas pruebas. Yo he llevado con ese juez juicios, en algunos casos comprometidos, pero en otros casos de una humanidad terrible. Yo me acuerdo que me llegó una vez un desahucio de una familia de la Rochapea, una familia gitana, que la razón del desahucio era que tenían la casa hecha una calamidad, que estaba la mierda por todos los sitios, la cocina, no sé qué, el humo, que no, toda la basura, las gallinas, que tenían gallinas en un cuarto, que no sé qué, bueno. Esa era la causa del desahucio. Claro, yo me viene la persona al despacho, bueno, aquí, ¿qué es lo que pasa? Quiero bajar a ver vuestra casa. Bueno, bajé a ver la casa, madre mía. ¿Qué palo nos van a dar? ¿Qué palo nos van a dar? Mira, te digo, el contrario, claro, me lo puse. El contrario ha pedido la prueba de reconocimiento judicial, es decir, que baje el juez aquí a ver la casa. El día que baje el juez, quiero esto como la patena. Aquí no se tiene que ver un hilo, ni se tiene que ver una mancha de nada. Bueno, llegamos el día del reconocimiento judicial y con el juez, secretario, la otra parte, llegué yo también y digo, nos vamos a encontrar aquí. Y llegamos un olor a lejía que apestaba. Y dice el procurador contrario, dice, aquí huele a lejía. Y me acuerdo que yo le contesté, estamos en un reconocimiento judicial, en lo que el juez ve, no en lo que huele. Yo le dije eso. El juez me miraba y me decía, tiene razón el letrado. Y yo decía para mí, bueno. Con que seguimos viendo la casa, y en una de estas entramos en un cuarto y el contrario, con muy mala intención, coge y levanta una alfombra así y tenía la alfombra llena de mierda por debajo, había cogido con la escoba y la había puesto por debajo el pozo. Y esto es. Aquí lo que se ve es la alfombra. Yo entonces dije para mí, madre mía, aquí esto seguro que lo voy a ganar. Decía para mis adentros, ¿no? Entonces, claro, efectivamente salió sentencia ganada. Y al tiempo, el juez me dice, don Pablo me dice, vaya a favor, le hice yo a usted aquel día. Me dice, sí, ya lo creo. ¿Cómo vamos a eso? 8 hijos, la madre enferma en la cama, el otro paralítico, el otro, pues desahuciar a esta familia, aunque hubiera habido allá, pues es verdad, ¿cómo vas a desahuciar a esa familia? Por ese motivo, si la mujer ya hace la limpieza, ya ha hecho ya la lejía y esas cosas, pero dígales usted, que bueno, que aquel día pasó, pues ese para mí es el prototipo de juez, para mí sí, ese, ese es el prototipo.
Yo pensaría lo mismo los vecinos, pero bueno.
Bueno, ahí está. Ese es el asunto. Por eso, con esa sentencia estaría, por ejemplo, muy contento, por ejemplo, juristas que se abonan al positivismo jurídico de que la justicia no existe, porque no es igual para todos. No es igual. No es igual para ese vecino, ni siquiera Salomón acertó en su juicio justo. Lo de Salomón es para nota. Se supone que es un rey justo, ¿no? Salomón, sí. Que iba a partir el hijo, y entonces la madre dijo, no, y Salomón dijo, para esto he hecho yo este juicio, para dárselo al que se supone. Pero si la otra hubiera dicho que no.
Yo digo que la madre que se supone, sí. Que igual no es.
Claro, y si hubiera dicho que no la otra, si hubieran dicho que no las dos,
claro.
El juicio de Salomón se hubiera quedado sin resolver. Por eso, el positivismo. No es nunca para el positivismo estas sentencias pues son eso lo que dice que verdaderamente no es justo, pero se acerca a ese ideal de justicia para mí, sí, ¿por qué? Porque esa justicia pues en este sentido ahí está, y yo para mí ese factor juega mucho, a lo mejor estoy equivocado, pero jueces, pues mira, yo tengo también que rendir homenaje a un juez que era cargo importante, que un buen día me llama a su oficina y me dice, Pablo, quiero que me digas ¿cómo nos ves? ¿Qué opinas de lo que estamos haciendo? Cosa que a mí me sorprendió mucho. Digo, joder, la primera vez, esto no me ha pasado nunca, que un juez que a cargo, que me dijera a mí, que a ver qué opinaba, cómo lo estaban haciendo, y yo opiné y le dije, te agradezco mucho. Y a partir de entonces, cada año, mientras estuvo en el cargo, me fue llamando para que yo le dijera lo que opinaba. Y ha habido jueces que en el Supremo, por ejemplo, cuando yo llevé el caso de Aranguren, de las personas que estaban encausadas, el cura Don José Requiza y demás, el alcalde, el secretario, por esto, yo decía que el móvil no era el oponerse a la policía, ni el desacato, ni el tirar piedras, ni los desórdenes públicos, el móvil era la defensa del medio ambiente. Y hubo un juez del Supremo, que era el ponente, Ruiz Gavillo, que hizo una sentencia que dijo que el móvil no es delictivo, que esa sentencia luego se ha aireado por todos los colectivos de medioambientalistas, ahora ya no les vale, pero se ha aireado por todos los colectivos, diciendo pues no, cuando el móvil claramente definido es el medio, o trabajadores que de repente les cogían interrumpiendo tráfico por carreteras porque habían sido despedidos y las sentencias miraban para otro lado y decían, despedidos, o casos como el de la guerra de la leche, que los ganaderos desesperados tiraron 6 camiones de la Copeleche por el puerto de Belate y les pedían 6 años de cárcel, les embargaron todos los caseríos, y el juez él dijo, bueno, la Copeleche reclama, no reclama. Roski tampoco reclama. El del camión tampoco reclama. Pues entonces 1.000 pesetas de multa y a correr. Y ya está.
¿Y entonces el fin justifica las leyes o no?
Bueno.
Esa es la cuestión.
Nunca. Para mí nunca. Para mí nunca.
Claro. This is the question.
Bueno, de esto habría tanto que hablar, pero todos tenemos nuestro corazón. No podemos prescindir de él.
Claro.
Por eso yo no puedo ser juez, ¿eh? No podría. Por cierto, cuando lo de los objetores de conciencia, en el juicio aquel de los objetores de conciencia, me acuerdo que llamamos, hicimos un juicio piloto, y llamamos a declarar, recuerdo que estuvo Jesús Lezán, estuvo Mario Gaviria, estuvo Iñaki Perurena, estuvo, bueno, Moncho Armendari, y me acuerdo que resulta que a una pregunta de uno de los abogados dijo Mario Gaviria, además, en todos los juicios que ha habido en el mundo, ha habido juicios como es, dice, juicios como Espartaco. Espartaco fue condenado a muerte, pero Espartaco ha pasado la historia como un liberador. Y a pesar de que había en todos los sitios tribunales como este, y el juez, que era un juez muy humano, el juez Iturri, que hoy está de presidente en la Sala de lo Social del País Vasco, Tribunal Superior de Justicia, un juez además que tiene un mérito increíble, dicta sentencias en plazo, es paralítico. Entonces, es paralítico en silla de ruedas, un hombre de una capacidad extraordinaria. Pues este juez le respondió a Mario Gaviria, le dijo, muchas gracias, señor Mario Gaviria, por la parte que me toca. Porque claro, le estaba diciendo que iba a ser como Espartaco, ¿no? Que iba a degollar a los pobres objetores que les tenían cárcel. Pues este juez hizo un atenuante por obrar por móviles altruistas, les condenó, los pedían cárcel y les condenó a 6 meses por el atenuante. Recurrió el fiscal y en la audiencia le cascaron, o sea, perdimos oficio. Les condenaron a la cárcel a los escritores, aplicaron la ley.
Joder, pero si todos los jueces fuesen compasivos, ¿ya se aplicaría alguna vez la justicia como tal?
Ya, bueno, en Francia, ya, esas son de las aporías de la justicia. Mira, en Francia hubo una polémica increíble, histórica, en los tiempos de Víctor Hugo. Ya sabéis, de Víctor Hugo, los miserables, el cura, ¿no? ¿Cómo se llamaba el cura? No me acuerdo. Bueno, José, bueno, el cura de los... le coge los candelabros que ha robado el obispo, le coge los candelabros, y llega a la policía. A ver, estos candelabros que los ha robado de la sacristía, no sé qué, de este sitio. ¿Sabes? ¿Qué va? Se los di yo, dice el juez. Se los di yo. Bueno, pues en Víctor Hugo sale, en uno de los episodios sale una persona condenada a prisión por robar un pan, hambriento, ¿no?
Es impresionante.
Robar un pan. Y ese caso se dio realmente en Francia. El caso del juez Meignot, me parece que era Meignot. Y se organizó una polémica monumental, porque el juez Meignot absolvió, a pesar de que la ley castigaba. El que robe un pan, no sé qué, tal, será castigado y no sé qué, tal, con la carne. Decía el código. Y el juez Mellado la absolvió. Porque era lo que aquí en España se calificó en su momento de los hurtos famélicos. Porque aquí en España también estaba prohibido espigar, por ejemplo. Y había gente que iba a espigar después de la cosecha y se cogía. Le cogía la Guardia Civil, venga, hurto. Y los jueces aplicaron la teoría del hurto famélico, que no era penable, no era perseguible penalmente. Y el juez Mellado estuvo una sentencia absolutoria. Y se organizó en Francia la de Dios, en la universidad, los juristas, opinando todo el mundo. Y la opinión pública le salvó al juez Mellado. Hizo muy bien el juez Mellado absolviendo al ladrón del hurto por hambre. Siempre estaremos en esta polémica.
Fíjate que estaban por donde al Dios del Antiguo Testamento, como lo reconocían, justicia, tal, 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 ta, y luego de repente llega alguien que no supera la justicia con el amor.
Ya, pero por ejemplo Pilatos, que es un ejemplo nefasto, que Pilatos lo llevaron a Jesús, creo recordar, que no es que hace mucho tiempo que no leo la Biblia.
llevaron
delante a decir, para ver si a Jesús, a Barrabás, ¿no?
Sí.
Entonces hicieron él esto y dijo, yo soy rey y he venido a la verdad y la vida, ¿no?
La verdad y la vida.
Entonces Pilatos le contestó, ¿y qué es la verdad?
Sí.
Es la verdad. Pero se lavó las manos. Iban al juicio, preguntó qué es la verdad cínicamente, porque otros se preguntan qué es la verdad de manera real y de manera seria, ¿eh? Pero Pilatos se lavó las manos cínicamente, como otras personas también se lavan las manos ante las injusticias. Sin injusticia no hay, sin que haya una injusticia no hay justicia.
No hay compasión, no hay amor, no hay lo que lo supera.
De todos modos, entramos en el tema de la verdad, que hablaremos la semana que viene, o cuando sea, cuando toque. Y el libro que voy a utilizar de referencia, porque claro, hablamos de las sentencias, tenía pensado de hablar de fiscales, de los demás operadores jurídicos, de las sentencias, que es la final, es el resultado del proceso, y de la verdad judicial, que la verdad procesal rara vez se conforma con la verdad real. Y para que sirva de aperitivo, nada más voy a leer lo que dice de entrada este librito. Dice, todo el mundo miente. Las policías mienten, los abogados mienten, los testigos mienten, las víctimas mienten. Un juicio es un concurso de mentiras. Y en la sala todo el mundo lo sabe, el juez lo sabe. Incluso los miembros del jurado lo saben. Entran en el edificio sabiendo que les mentirán. Toman asiento en la tribuna del jurado aceptando que les mientan. Cuando está sentado a la mesa de la defensa, el truco es ser paciente, esperar. No a cualquier mentira, sino a aquella a la que puedes aferrarte y usarla como un hierro candente para fraguar una daga. Después usas esta daga para desgarrar el caso y desparramar sus tripas por el suelo. Ese es mi trabajo, forjar la daga, afilarla, usarla sin misericordia ni cargo de conciencia. Ser la verdad en un sitio donde todo el mundo miente.
¿Quién es el actor?
De este libro, Javier Vilaplana Ruiz, La posverdad a juicio, escritura. Es muy interesante. Hablaremos de la verdad procesal que no coincide con la verdad real, pero al mismo tiempo hablaremos de si la verdad es o no es posible. Y si la verdad existe o no existe, por lo que la pregunta de Pilatos a lo mejor no andaba tan descaminada. A lo mejor no andaba tan descaminada. Pero bueno, de eso hablaremos.
Todo el mundo tampoco es mi...
¿Cómo?
Todo el mundo tampoco se puede decir. Si hago, se analiza siempre en análisis transaccionales, es que esa palabra son todas las mujeres...
Ya.
No es bueno comentar lo que hace a mí.
De todos modos, cuando habláis del modelo del juez, yo para mí, insisto, es una mezcla, del juez funcionario. ¿Por qué? Porque maneja argumentos legales, conoce el derecho, lo trata de aplicar. A fin de cuentas, tampoco es problema de hacer las leyes. Las leyes le vienen dadas, sin interpretarlas, porque de eso hablaremos también el próximo día. La interpretación de la ley, porque el derecho, si es un proceso de creación, que es lo que hablábamos siempre, es un hacerse día a día. Si es un proceso de creación, en ese proceso de creación tienen que intervenir los jueces. Si los jueces no crean derecho, andamos mal. Por eso los jueces tienen una vía de escape, además, muy importante. Porque los jueces son de los pocos que pueden plantear cuestiones de inconstitucionalidad. Por ejemplo, llega un asunto donde un juez tiene dudas y dice, bueno, yo no puedo a lo mejor mojarme aquí, pero sí que veo una cuestión de inconstitucionalidad y la planteo al tribunal a ver qué me dicen, ¿no?
Pero hemos hablado mucho, hemos hablado de la judicialización de la justicia, pero también hay una
de la politización de la justicia.
Una politización. Los políticos hacen eso. Claro, pasa uno y dice, oye, esto no sería que la política se meta en el mundo de la justicia, sino que los políticos tienen todo que resolver la justicia.
Los políticos hacen algo peor, lo que acabas de decir. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, en lo que ha hecho Urkullu con los jueces del País Vasco en la pandemia. Como no le gustaba lo que él decía, criticaba a los jueces. Urkullu, no, no. Los jueces no están para darte a tu política la razón. Tú adoptas una decisión política, los jueces tienen la obligación de controlar. Si no te dan la razón, no es que no estén dando la razón a tu política. Están dictando una sentencia valorando una realidad jurídica como a ti no te gusta, porque sí, no coincide con lo tuyo. Pero eso es la politización.
Yo creo que todos los temas que salen nos llevan a constitucional.
Sí.
Es que vamos a hablar de esto. Oye, es al constitucional.
Bueno, y al revés. Y al revés, la judicialización de la política. Son dos lados. ¿Por qué?
Porque son los dos lados.
¿Tú crees que un juez puede decir por dónde ha de pasar una autovía?
Pues no.
Por favor. O sea, la autovía está de Pamplona a San Sebastián. Y dicen los técnicos, dicen, va por aquí. Ya. Que el juzgado diga que no, el juzgado tiene que decir no. Llega hasta aquí, luego hace una curva y tiene que pasar por allá. Eso no puede hacer el juzgado.
No,
claro.
¿Cómo?
Si me permites, para meterme un poco contigo, con todo amor del mundo, porque te hace y muchas veces, no sé, digo a todos, a los jueces, a todos, a los... Oye, ¿puede haber justicia con el sistema que hay de abogados?
Bueno.
Es decir, ¿qué justicia puede haber si yo... No tendrían que ser los abogados, no sé, funcionarios del Estado, todos pagan lo mismo. Y luego yo con mucha pasta, no es que me compro el mejor abogado, sino que me compro 100 abogados. Dos, bueno, los mafiosos tienen miles de abogados. Pero, el loco, cogen la ley, la interpretan, lo decías.
Una trucha de abogados. Mira, yo te voy a contestar eso el próximo día. Como he dicho, vamos a hablar de fiscales, de abogados. Además, hay que ser implacable con todo el mundo que rodea la justicia. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido y tenemos y hemos tenido muchísimos fallos. Unos somos conscientes al final ya de nuestra vida de los fallos que hemos cometido y piensas, argumentas, sobre todo en la pandemia, cuando tienes muchas horas pasadas pensando, dices, joder, aquel asunto tenía que haberlo hecho así, en aquello me equivoqué, aquel asunto no lo tenía que haber llevado, aquel asunto tenía que haberlo llevado y no lo llevé. O sea, piensas de todo.
Pero no es que dejan tanto eso como a que...
Sí, los abogados...
Se puede contratar a miles de abogados, un señor.
Los abogados, en el campo del derecho, son una pieza básica, porque ayudan a crear el derecho, son tal vez sean los que más ayudan a crear el derecho, los abogados, porque son los que plantean originalmente tesis nuevas, diferentes, enfoques diferentes, son los que más ayudan a cambiar las cosas, posiblemente, con los jueces. Abogados y jueces son los que más ayudan, pero los abogados se deben a un cliente, son mercenarios, o somos mercenarios, te guste o no. Entonces, claro, puedes elegir, porque puedes elegir. Un abogado puede elegir su trabajo, ¿eh?
Sí, sí.
Pero si está canino, a lo mejor no, ¿eh? Yo he conocido muchas cosas muy tristes en la abogacía, muy tristes, ¿eh? Y dices, bueno, y por otra parte veo que hay que ser muy riguroso con los abogados, o sea, hay que ponerlos en su sitio, y que no han cumplido la misión muchas veces con la... Así como te digo, por ejemplo, que el servicio de justicia gratuita en Pamplona me consta que ha funcionado, me consta, ¿eh? Con dignidad. A lo mejor podría haber funcionado mejor, seguro, todo es mejorable, todo. Pero que ha mejorado con dignidad en muchos aspectos, sí. Que el servicio de atención en comisaría, por ejemplo, el servicio de atención al detenido, desde que se creó, ha funcionado impecablemente, también te lo digo. O sea, no sé, hay cosas que aunque mejorables, han funcionado, ¿eh? Pero la profesión nuestra necesita un pase, sí. Necesita una crítica muy, muy, muy seria.
Pero yo me refiero, yo lo digo, si no podría limitarse eso, ¿no?
¿Habló a un funcionario?
No sé. O sea, que Puigdemont te digan, dices, oye, han dicho este juez, las hablas, pero dice, oye, Puigdemont se ha cogido al tío más caro del mundo que se saca todos los temas adelante, ¿por qué? ¿No? Tiene un equipo.
No hay ningún abogado que saca todos los temas adelante.
Casi,
no, ninguno.
Y bueno,
sí, pero tienes
que cuestan cuántos millones diarios.
En Italia tampoco sacas.
No. Que no hay ningún abogado que saca los temas adelante, todos no hay.
No, no, claro, pero muchos sí.
Porque además, cuando alguien saca demasiado la carrera, yo eso tengo comprobado. Este ha ganado 4 sentencias, que se prepare a perder otras 4. No. Eso es así, ¿eh? La ley de la compensación, se decía.
No sé si no para hoy ni para desarrollarlo hoy, porque estamos fuera de hora.
Sí.
Pero
algún
día me gustaría hablar. Me gustaría oírte hablar del tema de las víctimas o de los cadáveres que deja la justicia cuando, por ejemplo, existe una ley que se queda obsoleta porque la sociedad ha avanzado mucho más que ha cambiado los hechos y por tanto esa ley se ha quedado obsoleta, pero se sigue aplicando. Y para poner un ejemplo concreto, digo la prestación del servicio militar, de la MIR. Hubo un tiempo, unos años, en los que surgió la objeción de conciencia, la aplicación de la justicia vigente en esos momentos a esos objetores, no solamente la carta, no solamente la carta, me refiero, incapacitados para ser funcionarios, incapacitados para un montón de cosas después, civilmente, ¿no? A esa gente se le ha rehabilitado. Después se ha cambiado el tema, porque igual un año después ha cambiado la ley, ha cambiado los hechos, y esa misma actitud no ha sido punible, y por tanto el que ha tenido la misma actitud que el otro un año o dos años antes, es que ni siquiera le ha rozado la justicia, ni el juez, ni nada, ¿no?
De eso, cuando hablemos de la ley penal y de los delitos, hablaremos. Pero ya te adelanto que la ley penal no tiene efectos retroactivos, salvo que sea en beneficio del reo. ¿Me explico? Si ese reo está sin sentenciar y cambia la ley y le es beneficiosa, se le aplica. Si le perjudica, no. Si le perjudica, no se le aplica. Pero con los asuntos ya sentenciados y ejecutados, no hay nada que hacer.
O sea, que una misma persona, un chaval de 22 años, se ha quedado sin poder ser funcionario en toda su vida.
No, esos casos no.
Que ha hecho lo mismo, no le pasa nada.
Sí, eso se puede dar. Porque la ley se ha de aplicar en el tiempo en que ha de ser aplicada. Sí. Eso es otro de los principios del derecho, que nos guste o no, yo creo que además tiene que ser así, porque si no nos volveríamos locos. Sí. Es decir, hay un principio general de retroactividad de la ley, de las leyes civiles. Pues a mí me asusta mucho, por ejemplo, cuando oía estos días, que no sé lo que habrán hecho al final, pero estos días oía que ante la sentencia del Constitucional que suprime, elimina el impuesto de plusvalías, decían que el tribunal luego ya se ha encargado, no sé qué pirueta jurídica habrá hecho, habrá que leerla, para decir que no se pueden reclamar lo que ya se ha pagado. No lo entiendo, ¿eh? Lo ves ahí. Porque las sentencias civiles, de carácter civil, no tienen irretroactividad. ¿Entendido? Me explico. Vamos a ver.
El ejemplo del objetor.
Así como la penal solamente tiene, sí beneficia al reo, pero si está sin sentenciar. Por ejemplo, Puigdemont. Está sin sentenciar el caso del golpismo. Si cambia la ley del delito de sedición y en vez de 10 años bajan a 5, Puigdemont se beneficia. ¿En perjuicio de quién? De Junqueras, por ejemplo. Pero Junqueras no por eso tiene derecho a indemnización. No sé si responde a tu pregunta, pero esa es un poco la cuestión.
En este caso, dices tú, este chaval no ha podido ser funcionario, pero resulta que a los 15 años ya...
¿Cambia la ley?
Cambia la ley y puede ser... Pero claro...
A los dos.
Pero
al año siguiente.
¿No?
Sí.
Al año siguiente.
Bueno, al año siguiente igual sí, pero si es a los 10 años, se la pasa de la sala ya.
Es una cuestión de tiempo.
No, quiero decir que puede ser funcionario a los X años, pero ya se le ha pasado
sí,
oportunidad.
Para toda la vida. Sí.
Eso se corrigió.
¿Para toda la vida?
Yo.
Pero yo creo que yo.
No me he tocado eso.
Pero para toda